súper energético y con todo el positivismo llega el ministro Enrique Riera. ¿Cómo así, así como lo caracteriza?
Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora. Esperemos sacarle provecho a este hermoso espacio de esta radio tan tradicional. Aunque fui bulineado durante el camino, ¿verdad?
¿Por qué?
Y no sé, hay ciertos periodistas que eran mis amigos y que ahora fueron muy duros conmigo por la demora.
Ah, pero, ya me imagino quién fue.
Sí, pero nuestra amistad es anterior, cuando estaba la fría, dura y oscura llanura, y va a ser posterior, cuando vuelva a ser un tipo normal. Ahora, en este cargo, y quizás esto venga bien para introducir un poco, yo tengo dos funciones que es bueno explicar. Uno, que la gente ve y conoce que el tema de la policía, ¿verdad? Todo lo que es seguridad ciudadana, donde la policía es 100% operativa. Pero hay que decirlo, ¿verdad? A las 5 de la mañana el comandante me llama a dar parte del día anterior, los muertos, los suicidados, los desalojos, las detenciones, los robos. Hasta las 11 de la noche, hablo con él 7, 8, 10, 15 veces por día, casi natural, porque trabajamos muy, muy juntos, ¿verdad? Él siempre me pide alguna opinión política, institucional, a veces mediática, para ver cómo moverse. Y yo necesito estar informado porque le paso al presidente las cosas muy, muy calientes, ¿verdad? Uh-huh. Y la segunda rama que casi nadie conoce, es más, se sataniza, se llama Viceministerio de Asuntos Políticos. Y ahí está un gran amigo mío, yo creo que usted le conoce hace mucho tiempo también, que es Oscar Campuzano, viejo como poco como yo también, que ya fue lo concejal en la época, yo estaba en la intendencia. Y él tiene una tarea casi, te diría, más invisible, pero que está escrito con una claridad increíble: la gobernabilidad democrática. Y la gobernabilidad democrática, que suena muy elegante, no es nada más y nada menos que el funcionamiento de las instituciones. Entonces, él tiene la responsabilidad de tener línea directa con los 18 gobernadores y con los 267 intendentes, más toda la sociedad civil. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, se cierra una ruta, lo primero que hacemos es mover un equipo que tenemos para averiguar cuáles son los reclamos ahora. Si es un pueblo originario o si son campesinos, bueno, entonces tierra, título, salud, educación, lo que fuera. Eso automáticamente pone en funcionamiento llamarle al gobernador, llamarle al intendente del lugar para que las autoridades locales se acerquen. También llamarle a mis colegas, soy, como dice el presidente, una especie de canciller interno, ¿verdad? Entonces le llamo a Obras Públicas, que a su vez envía a su viceministro, le llamo al Indica, a la vez provee los víveres, le llamo a tal cosa, y al finalmente se satisfacen los reclamos y se descomprime sin necesidad de entrar en la represión, porque hemos tenido 92 movilizaciones sociales. Y gracias a Dios todavía no hemos llegado a ningún extremo violento, porque sencillamente lo que hacemos es abrir las puertas y escuchar los reclamos ciudadanos y equilibrar entre el legítimo derecho de manifestarse, por el cual se peleó tantos años en Paraguay, y el legítimo derecho a transitar que tienen los que vienen y van a nuestra capital, ¿verdad? Entonces, ese es el Viceministerio de Asuntos Políticos, que es el que genera las reuniones que hacemos todas las semanas en el interior, donde también se hace una especie de democracia ateniense, ¿verdad? Nos reunimos en la gobernación con todos los intendentes de todos los colores y con todas las comisiones nacionales y 22 instituciones públicas. Entonces ahí Ña Sinforia levanta la mano y dice: una vergüenza, nuestro barrio está oscuro, qué sé yo. Está el de la ANDE acá, y sí, sale el gerente de la ANDE regional. Yo soy ministro. Bueno, ahí la señora necesita una respuesta. Yo ya hice mi reclamo. Bueno, van y se sientan a una mesa y se arreglan un 30%, un 40% ahí en esa reunión. El resto llevamos anotado, y al llegar a Asunción, uno por uno, a que se mueva el Estado, a que se acerque al ciudadano. Y ese es un trabajo que, si no tenés experiencia política, es muy desgastante.
Es muy bueno, una atención integral en todos los sentidos.
En todos los frentes. Y por eso te digo, es un área como que vos no tenés una función específica. Uh-huh. Y después tenés, obviamente, la otra pata, que es seguridad interna, seguridad ciudadana. Que ese sí son 34.000 policías, 600 comisarías, 300 subcomisarías, 150 puestos policiales. Y ahí sí recibí el parte de todo y vas más o menos catalogando el grado de, de importancia de cada caso y respondiendo en cada caso, ¿verdad? Esa es una tarea 100% operativa. Y después está todo el área de inteligencia, ¿verdad? Que es tratar de anticiparte, ¿verdad? A las movilizaciones, a los problemas, que hay que hacerla dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Y también a través de gente de buena fe que nos avisa donde hay tensiones. Viste que la democracia, el manejo de la libertad para los paraguayos no siempre es tan fácil, ¿verdad? Pero creen que porque es democracia pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y es difícil.
Ministro, ¿cómo encontraste el sistema de seguridad cuando recién llegabas a esta cartera, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los puntos más fortalecidos hasta ahora? ¿Cuáles eran los puntos en específico que tuvieron que decir, bueno, esto no va más y estos son los cambios y ya no más se dan?
Bueno, primero encontré, y este es una lección que tenemos que sacar, ¿verdad? Probablemente debe ser de las carteras más inestables, ¿verdad? O sea, no es posible que haya habido 9 ministros 9 años, ¿verdad? Y yo sé que soy fusible, somos fusibles todos los ministros, pero en este caso ahí pasaron los Filisola, Juan Ernesto, Yucio, y sucede que cada vez que pasa uno y viene el otro, primero lleva a su equipo y saca el otro su equipo y van al freezer y quedan ahí perdidos en algún lado de la administración del ministerio. Es gente muy buena en algunos casos. Segundo, que le saca la continuidad a las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo dar un caso específico que toda la ciudadanía sufre hasta hoy, pero estamos resolviendo, que el tema de identificaciones, ¿verdad? Que se firmó un contrato en el 2018, nosotros ni remotamente, yo era senador, ni me enteré, ¿verdad? Y tardaron 5 años en peleas sin implementar el sistema. Y cuando llegué yo en el 2023, me entero con que hace 5 años se compró un sistema nuevo, pero nadie podía implementar, ¿verdad? Entonces la alternativa era patear el tablero de vuelta o hacer la paz y ver qué es lo que compraron y si funciona o no, ¿verdad? Y tomamos la segunda opción. Bueno, en 1 año y medio hoy está funcionando. Entonces, la inestabilidad. Lo segundo, en honor a la verdad también, una policía sobre taco, ¿verdad? No digo nada nuevo, todos hemos recorrido el país, hemos visto comisaría que se caen a pedazos, patrullera de 400.000 kilómetros, equipo de comunicación fundido, o sea, se comunicaban por WhatsApp. Falta de chaleco, falta de armas y sobre todo falta de personal. Y yo esto no entendía, dije, pero ¿por dónde están todos los policías? Porque la gente me decía, Enriquito, no hay un policía. Y me pedían para la policía, para
el... ¿Y dónde estaban?
Y ahí solamente había solo 24.000 policías. Entonces 2.000 duermen mientras 12.000 te cuidan. Y solo se incorporaban 1.000 por año y se jubilan 800. Entonces,
estaba la diferencia.
Claro, hace 30 años que sumamos de a 200, ¿verdad? Entonces el país en 30 años cuadruplicó su economía. Hay nuevas rutas, hay puentes, hay puertos, hay graneleras, hay un montón de cosas. Y la policía no creció en la misma proporción. Entonces es como si se hubiese quedado corta, ¿verdad? Y yo solamente, si vas a contar hospitales, escuelas, supermercados, farmacias, bancos, financieras, cooperativas, por decirte dónde se mueve plata, estamos hablando de 20.000 puntos en Paraguay hoy, donde tiene que haber alguien uniformado parado ahí para
ver. Tiene que haber un sistema de seguridad.
Algo tiene que haber, o una cámara conectada a 911 o un policía, ¿verdad? Entonces yo ahí me di cuenta de que había que aumentar la cantidad de policías, por eso el presidente decidió aumentar de quintuplicar, entonces entran 5.000 policías por año. El segundo tema era las patrulleras, ¿verdad? Entonces compramos 600 patrulleras 0 kilómetro. El tercero era la comunicación, se gastó 5 millones de dólares para tener un sistema de comunicación. Después está el tema de los linces, que recordarás, que se desinfló en el periodo anterior. Nadie dio ni una explicación razonable, pero la verdad es que ahora tenemos 1.200 linces y 900 motos de 700 cilindradas, y eso hizo que mejorara nuestro rendimiento, particularmente en el delito urbano, ¿verdad? Pero
inversión le faltaba, ministro, una inversión importante.
Inversión en infraestructura, inversión en cantidad, y un detalle no menor es el policía en el fondo no tenía muy claro si le era un buen negocio ser honesto o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen reclamando por beneficios sociales hace 3 décadas y nadie le dio pelota, ¿verdad? Me incluyo, porque yo estuve muchas veces en poder de decisión, jamás se me ocurrió ni preguntar esto, ¿verdad? Quedamos, parece, con la idea de que los policías perseguían a los políticos o son todos polibandis. Pero la verdad es que yo encontré muchísima gente comprometida. Y ahí es donde yo me di cuenta. Y teníamos una ley presentada con Fidel y otro, Fernando Silva Facet y otro. Se hacía 5 años y no pudimos en 5 años sacar y sacamos el último año. ¿Qué es esa ley? Primero, la utilización del polígrafo obligatorio para todos los que ascienden, ¿verdad? Segundo, la creación de la justicia policial para empezar a juzgar a los que están metidos en cosas raras. Tercero, el levantar asuntos internos a grado de comisario general, porque antes estaba en cuarto nivel y todos los juicios internos terminaban en una frase muy simpática pero muy peligrosa: a las resultas de la justicia ordinaria. Y esos juicios, o sea, que no terminan nunca, o que conoce el tribunal. Entonces, al final nadie era sancionado, ¿verdad? Se le trasladaba nomás, ¿verdad? Bueno, y todo eso se fue arreglando. Y después, por ejemplo, el pago por arraigo. Resulta ser que la gente no se da cuenta que un policía recibe a la noche un WhatsApp o una orden para trasladarse a Corpus Christi. No tiene tiempo ni de despedirse a su hijo.
Sí.
Y se va. Y el policía trabaja en la comisaría, vive y duerme y come en la comisaría. Entonces no existe ni una posibilidad de llevar a su familia atrás. Y entonces se separa de sus seres queridos y encima tiene una profesión peligrosa. Está en contacto con gente averiada todo el día, pero sus hijos y su señora crecen lejos de su papá. Entonces eso hizo que en algunos lados ni siquiera el dormitorio era un colchón, pero sin almohada, sin sábana.
Eso se equipó todo, ministro, ¿verdad?
No, eso va a cambiar ahora porque vamos a cambiar el horario en un proceso paulatino para que trabajen 8 horas al día o 12, de acuerdo a del estilo. Y después se van a ir a su casa a jugar con su hijo fútbol, a estudiar al colegio, irse el fin de semana a la iglesia. Y la idea es que los policías vivan cerca de su lugar de residencia.
O sea, en su ciudad, en su pueblo, si es, por ejemplo, de...
Claro, suponete que vos te vayas 15 días a hacer radio. Y tu hijo, y tu señora, sí, y tu familia, y tu... Bueno, y entonces van a estar cerca de su lugar de vida. Pueden hacer en Quiquiró, pero si su familia vive en Itacurí, la idea es que él preste servicio en la comisaría.
En esa comisaría.
Claro, entonces termina su hora de trabajo, manda tarjeta literalmente a las 7 o a las 6, y después se retira a las 3 de la tarde y ahí se va a su casa. Sigue siendo policía, está uniformado, está armado, pero él sirve en su comunidad, que de paso la controla, ¿verdad? En ciertos casos, cuando hablamos de crimen organizado, ya es otra historia. Narcótico es otra historia, porque ahí te amenazan la familia, los hijos. Entonces es diferente. Son tropas especiales que funcionan con otras lógicas. Pero el policía de prevención y seguridad común, el que hace guardia, el que está en la calle, el que interviene en los hechos que suceden, ese debería estar cerca de su comisaría.
Qué importante, ministro, todo eso, porque se dice en el sector empresarial que primero hay que cuidar al empleado para que el empleado le atienda bien al cliente.
Así es.
Y es el mismo caso, los policías.